mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Lunes 22 de febrero, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenido, si te has incorporado a este segundo bloque de la mañana, llevamos desde las 12 y media contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo para seguir acompañándote a través del 103.6 de la FM, cope.es o nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde el próximo domingo, a partir de las 5:45, retransmitimos en directo el Algeciras Mérida con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas. Nos sigues en Twitter, @copemérida, también en Instagram y en Facebook. Y otra cuenta oficial que tenemos de cara a la Semana Santa, @pasionenmérida. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Vuelve a la actualidad política los robos en el campo. De ese asunto se ha hablado hoy en la Asamblea de Extremadura. Fabián Vázquez.
Desde el Partido Popular recuerdan que en 2015 han bajado los robos en el campo un 15%, según informó en su día la delegación del gobierno, y ha señalado que ha sido gracias a la labor del gobierno central. Pero esto ha sorprendido al director general de Agricultura y Ganaderías de la Junta, Antonio Cabeza. Señala que la falta de personal para atajar los robos es latente. Y precisamente hoy, hablando de robos en el campo, hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 21 y 42 años acusados de robar aceitunas en una finca de la localidad cacereña de Bonal de Ibor. El propietario de la finca sorprendió a los ladrones infraganti con parte de la mercancía ya cargada en el coche, y al llamarles la atención, los dos detenidos trataron de huir en su coche, llegando incluso a atropellar al dueño de la explotación.
Y hoy continúa el encierro indefinido de los trabajadores de la mina Agua Blanca de Monesterio.
Y todo tras la visita de este fin de semana del presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, en la que hablaba de engaño por parte de la empresa Río Narcea, y también con la mirada puesta en la reunión de este jueves en Mérida entre directivos de la empresa, el comité y un mediador de la Junta de Extremadura para buscar la viabilidad de la mina. Desde el comité de empresa, Eloy Sánchez ha señalado en COPE que el cierre de la mina está injustificado y confía en que finalmente se dé marcha atrás.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. En cuanto al tiempo, hoy han subido las temperaturas. Hemos amanecido con 6 grados, pero alcanzaremos los 18 este mediodía. Se mantendrán así, creo que hasta el miércoles. De todas maneras, vamos a hacer una pausa muy breve, un abrir y un cerrar de ojos, y vamos a conectar en directo con José Antonio Maldonado, del tiempo.es, el gran Maldonado, que vamos a preguntarle qué tiempo nos espera a Extremadura y a Mérida durante esta semana. No te vayas, porque esto es La Mañana.
La Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la caza. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el rabut de venado, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en La Carbonería. Información y reservas 924-3029-83. Gasóleos de a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio Vía de la Plata.
La Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Todos los lunes tenemos una cita con la web eltiempo.es y con don José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Antonio, semana que amanecemos en este lunes con unas temperaturas envidiables para ser 22 de febrero. 18 grados vamos a alcanzar hoy en Extremadura de máxima. Está bien, ¿eh?
Sí, no cabe duda que sí, que es una temperatura bastante, bueno, más que aceptable, ¿no? Puesto que estamos en febrero, última semana casi completa, puesto que el lunes que viene todavía forma parte de este mes de febrero. Estamos a un mes de que termine astronómicamente el invierno. Y lógicamente, bueno, pues todavía tiene que dar algunos rebotes, no todos los días van a ser igual que hoy. Probablemente el miércoles la llegada de un frente hará que la lluvia esté presente en buena parte de la comunidad extremeña. en Mérida pueden alcanzarse 14 grados de máxima ese día, Badajoz en torno a los 15, y bueno, en Cáceres seguramente más baja, bajando también algo, no mucho, las temperaturas mínimas, que serán de 4 o 5 grados en la mayor parte de la comunidad. Luego, a partir de ese día, las temperaturas se mantienen en esa línea de 14, 15 grados para llegar al fin de semana incluso con ambiente más fresco y probablemente también con lluvias. Es decir, comienza la semana con mucha estabilidad, con temperaturas muy suaves, pero seguramente habrá alternancia, de tal manera que a mitad de la misma hay algunas lluvias, un descanso probablemente el jueves y el viernes, y el sábado quizás haya que sacar de cara al fin de semana de nuevo los paraguas.
Vaya, lo que este año hemos echado en falta, José Antonio, es la nieve. Yo no sé si todavía la podemos esperar.
Ya es más difícil porque no se ve una situación de temperaturas especialmente bajas en esa zona. Hay otros lugares de España en los que sí habrá nieve todavía, pero yo creo que en Extremadura, como no sea en los puntos más altos de la provincia de Cáceres, y no lo veo fácil, pues la nieve es posible que se escape este año sin que haga acto de presencia.
Bueno, yo de momento no quito el brasero, ¿no? Porque 4 graditos es fresquito de momento por las mañanas.
Sí, no, por la mañana hay que salir ya abrigadito, porque evidentemente temperaturas mínimas de 4 o 5 grados, incluso menos que va a haber en los últimos días de la semana, por supuesto que hay que salir abrigados.
Ya. Recuerda, oyente de la cadena COPE, que tienes más información en la app del tiempo.es o en la web eltiempo.es. José Antonio, pasa buena semana, un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Pues nada, abrigarse a partir del miércoles. Hoy disfrutaremos del sol y de los 18 grados. Ayer el Mérida ganó 2-1 al Granada B, en un partido muy emocionante, con un equipo romano muy bien plantado, muy serio en defensa, un estreno en la titularidad de Diop. Muy bueno, la verdad es que el Mérida hizo un partido de estos que te gusta, ¿no? Y nosotros retransmitimos en directo todos los partidos del Mérida, en casa y fuera. Y ayer estábamos allí, gracias a todos nuestros patrocinadores, que son muchísimos, que confían en las retransmisiones. Volveremos a Algeciras este domingo para seguir al Mérida. Y tenemos el postpartido, eso que solo tiene la cadena COPE, que son las reacciones de los jugadores una vez que concluye. ¿Las quieres escuchar? Pues ahí van.
Ya se ha acabado. Entiendo que cuando Raúl Moreno la ponga en movimiento, acabará el partido. Ni es final. Final del partido. El Mérida, que gana un partido complicadísimo ante un gran rival como el Granada B, gana el Mérida. Raúl Moreno, que lo celebra también con la grada. Los jugadores que se abrazan. Nos vamos al césped con el micro inalámbrico de Paco Vadillo.
Bueno, pues voy a coger, si te parece, a quien cumple 100 partidos, a quien pensábamos que se había hecho daño a la rodilla. Johnny, felicidades, 100 partidos, victoria.
Pues sí, la verdad que mucha alegría, no más que los 100 partidos, sí que los 3 puntos son importantes ante un gran equipo, como hemos visto.
¿Y tú cómo estás de la rodilla, que te hemos visto al final de la primera parte ahí doliéndote?
Bien, se habían asustado que se creían que había sido torcido al caer, pero no, fue un golpe en el aire. De estos que te dan y se te queda la rodilla un poco dormida, pero bueno, no hay problema.
¿Quinta amarilla?
Pues sí, la verdad que sí, que me ha sacado amarilla y bueno, nada, para descansar el próximo partido.
Bueno, pues a recuperarse, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Felicidades al Capi. Voy a hablar con Morgado. César, vaya cabezazo, gol, y nos vamos con una victoria que además los resultados de esta jornada nos beneficia bastante, esta victoria.
Hombre, siempre beneficia que ganemos nosotros. La verdad que si nosotros siempre ganamos, lo demás no nos importa. Nosotros vamos a salir aquí ganando, nos vamos a salvar ganando. Así que el punto B ha sido bueno, y si encima nos han acompañado los resultados, pues mejor que otras veces.
Y marcar un golito de maravilla, ¿no?
La verdad que bien, la verdad que con el Granada parece ser que tengo buena suerte, porque en 2 años 3 goles, y que siga la racha si puede ser, y bueno, y a seguir para adelante, y si se puede ayudar al equipo, pues lo que sea.
Sabes que si te pone ver rayas rojas y blancas, se las ponemos a todo el equipo, ¿eh?
Hombre, si fuera por mí, no, hombre, tampoco eso, pero la verdad que me está dando suerte. Y bueno, es una cosa que parece que está el equipo gafa conmigo, ¿no? No, ha sido una suerte marcar y hasta para ayudar al equipo.
Felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, recibe el aplauso. Famora, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Felicidades.
Muchas gracias, hombre.
Bueno, muy bien. No hemos sufrido los últimos minutos con tanta tensión, pero el Mérida, a pesar de que quizás no ha controlado la pelota tanto como el Granada en casi todo el partido, pero sí ha estado muy asentado, con una defensa muy férrea. La verdad es que no habéis sufrido mucho, excepto los últimos minutos, claro.
Sí, sabemos que ellos tienen jugadores de calidad, que en cualquier momento te puede hacer gol, y optábamos por estar más bien situados, no cometer errores y aprovechar nuestra velocidad, ¿no? Yo creo que ha sido el partido que hemos pensado, y mira, nos llevamos 3 puntos muy buenos.
Oye, acláranos un poquito, porque para contárselo a la gente, porque Llevamos unas semanitas con el césped en estado bastante regular.
La verdad está fatal, ¿no? Estaba alto, pero aparte es que lo malo estaba muy irregular y muy seco, ¿no? No corría bien el balón y entonces era muy difícil hasta los golpeos, ¿no? Normalmente cuando está muy mal pues puede golpear, pero ahora mismo están hasta los golpeos muy mal, ¿no?
Bueno, pues ahora descansar y felicidades por estos tres puntos tan importantes.
Muchísimas gracias.
Alejandro Zamora, que se mete en el túnel de vestuarios. No, que se han metido todos los jugadores. La verdad es que se ha quedado mucha afición hoy aplaudir a los jugadores romanos, no, que se despedían muy contentos, dándose abrazos. Me recordaba a otros momentos que hemos vivido también, no, juntos retransmitiéndolo con muchísima rabia, ¿no? Esa necesidad que tienes de una victoria, de que la has luchado, de que la has sufrido y de que al final lo consigues, ¿no? Eso es, yo creo que lo más bonito que hemos visto hoy con unos minutos finales que es para marcarlos. ¡Qué buena narración, no!
Bueno, el caso es que, bueno, queda por ahí Aitor, ¿eh? Que siempre es un gran personaje para entrevistar.
Ah, mira,
por ahí tienes a Aitor, así que yo creo que nos despedimos con él y luego con los resultados de la jornada y vemos cómo queda el Mérida después de esta victoria. Sin duda, importantísima.
Bueno, Aitor estará contento, pero no ha marcado, así que conociéndolo un poco estará ahí a medias, ¿no?
No, hombre, contento por la victoria. La verdad es que el equipo, pues, hemos visto que hemos sufrido los últimos 10 minutos, pero yo creo que el equipo ha trabajado muy, muy bien. Y bueno, pues nos llevamos tres puntos súper importantes, ya nos queda menos para el objetivo, ¿no?
La verdad es que era, incluso nosotros hemos ido retransmitiendo un poco la dificultad que tenía Antonio Gómez y Santi para realizar los cambios, ¿no? No hay mucho, hay muchos lesionados que no pueden jugar. Y ha sido un poco hacer un juego de Tetris el ubicar a los cambios en el Mérida. Pero mira, finalmente hemos aguantado el arreón final del Granada y nos llevamos tres puntitos.
La verdad que sí, la verdad que bueno, pues sabíamos las bajas que teníamos, pero bueno, no podíamos achacar las bajas, ¿no? Teníamos que salir con lo que tuviéramos. Y la verdad que el equipo, sin baja con baja, hemos estado muy bien, muy bien. El equipo ha trabajado duro y, como te he dicho, ¿no? Nos llevamos tres puntos súper importantes contra un equipo que va a aspirar a estar ahí arriba.
Eso está bien. Ahí toda la descansar un poco, ¿no?
Venga, pues nada, descansar y a disfrutar. Venga, hasta luego.
¡Adiós!
Es un personaje, sin lugar a dudas.
Sí.
Bueno, pues vamos a contar los resultados de esta 26ª jornada. Al descanso, todavía en juego, la Almería B 0, Algeciras 0. Ya acabados. Cádiz 1, La Hoya Lorca 1, Sevilla Atlético 1, Marbella 1, UCAM Murcia 1, Recreativo de Huelva 0. Esos jugados ayer. Además, jugados esta mañana, San Roque 0, Melilla 1, Linense 2, Villanovense 0, Jumilla 0, Cartagena 0, Real Jaén 3, Betis B 1. Y jugados esta tarde, Linares 0, Real Murcia 1, Mérida 2, Granada B 1. Con estos resultados, el líder es el Real Murcia con 57 puntos, a 5 de UCAM Murcia, que tiene 52, 48 tiene el Sevilla Atlético, 46 el Cádiz, 39 Real Jaén y Granada B y La Hoya Lorca, 35 tiene el Marbella, los mismos que el Mérida. Ojo que el Mérida con esta victoria se ha colocado a 4 puntos de la Copa del Rey. 32 tiene el Cartagena, lo mismo que el Algeciras, que está jugando en el descanso. 31 el Linense, 29 Jumilla, 28 Villanovense y Recreativo de Huelva. 27 San Roque de Lepe, que marca la promoción de descenso. 27 el Linares, que marca el descenso directo. 25 el Melilla, 21 el Betis B, 20 puntos el Almería B, que es el farolillo rojo. Es decir, con estos 35 puntos estamos a 4 puntos de la Copa del Rey y mirando hacia arriba, y si miramos hacia abajo estamos a 7 puntos de la promoción de descenso y a 7 puntos del descenso directo, con lo cual son unos números absolutamente maravillosos. Hay que decir que en las últimas 4 jornadas el Mérida ha ganado 2 partidos, a 3 partidos y solo ha perdido uno. Creo que tienes protagonista, Paco.
Pues sí, el primero que hemos visto nada más llegar hoy, porque estaba haciendo carrera continua, a Jorge Troiteiro. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, cada vez mejor. Ya he empezado a correr esta semana y a ver si para la semana que viene puedo ir haciendo más cosas y irme incorporando al grupo, ¿no?
Cuando tenemos correr nos da ganitas, porque además tú eres de los que aceleras las recuperaciones. No sé si tenemos que estar más conservadores en ese sentido o tú ya tienes ganas de que esto se acelere cuanto antes.
No, la verdad que voy tomando todas las pautas que me está diciendo el médico y oficio y de momento lo que para el tiempo que llevo pues está todo muy bien, ¿no?
Bueno, lo que queremos es que te recuperes pronto y verte ya jugando de corto, ¿eh?
Muy bien, a ver si antes, lo antes posible podemos estar.
Gracias. Jorge Troiteiro aquí con nosotros.
Gracias.
Bueno, bueno. Hola, Jorge. Hay mucha gente hoy aquí, ¿eh? Está sí. el túnel de vestuarios, la verdad es que abarrotado. No me quiero acercar mucho por el tema del micro, que en la segunda parte nos ha respetado bastante.
Sí. Bueno, yo creo que podemos poner punto y final a esta retransmisión.
Perfecto.
En un partido en el que el Mérida, a pesar de las bajas, ha sido un equipo muy bien ordenado defensivamente, ofensivamente ha aprovechado sus ocasiones. El Granada B prácticamente no ha tenido ocasiones y el gol además ha venido en un fallo del Mérida, más que en un acierto de ellos. A pesar de las bajas, yo creo que el equipo ha sido un equipo, como digo, muy comprometido, muy ordenado, y eso al final en esta categoría es importantísimo para llevarse los tres puntos. Ha sufrido al final, le ha dado emoción ese gol del Granada B, pero yo creo que la victoria es absolutamente justa por parte del equipo de Antonio Gómez. Para la semana que viene, ya saben, le contaremos ese Algeciras Mérida que arranca a las 5 de la tarde. Nosotros empezaremos a las 5 menos cuarto en un... En un partido que sin duda va a ser muy importante para que el Mérida siga mirando hacia arriba. Yo creo que aunque quedarían tres victorias para esas cuentas que se ha echado Antonio Gómez para asegurar la liguilla de ascenso, pero yo creo que después de estas últimas jornadas, con estas victorias, quitando la derrota de Cartagena, yo creo que el Mérida debe ya, sin lugar a dudas, empezar a mirar hacia arriba y, ¿por qué no?, empezar a pensar de momento en poder clasificarse en los puestos de Copa del Rey, que tiene a 4 puntos, mientras que la promoción de descenso y el descenso los tiene a 7. Bueno, sin duda, una gran jornada para el Mérida, una gran victoria del equipo romano. Nosotros les contaremos a través de la app de COPE y de COPE.es el partido del domingo que viene. Ha estado en el inalámbrico Paco Vadillo, hoy en la técnica el gran Óscar Rosco, y Nono Saavedra, que les emplaza para el domingo que viene a partir de las 5 menos cuarto a contar el Algeciras Mérida. Sean felices, hasta el domingo.
Escuchas La Mañana de COPE, son la 1 y 21 minutos. Luis Valiente, presidente de la Asociación de Vecinos de la Antigua, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, hay muchas cosas que habéis pedido al Ayuntamiento de Mérida, al equipo de gobierno, para que meta mano en la barriada de la Antigua. Hay un par de ellas que sí nos han llamado la atención, Luis. Por ejemplo, el caso de unos eucaliptos que aseguráis que pueden afectar a varias viviendas junto al hipódromo.
Sí, porque eso también lo hemos tratado ya con el consorcio. Y esto era un compromiso del señor alcalde, que lo adquirió en una de las muchas visitas que hace a la barriada. Y es que el problema es el siguiente: que superan los bloques, las hojas caen en el tejado, en tapones rebajantes, y se inundan los techos.
Vaya.
Por tanto, es una urgencia grande, grande, grande.
¿Y el consorcio os ha dicho que los puede quitar? Que...
Bueno, sí, el consorcio nos visitó el pasado día 18. Hicimos una visita viendo los puntos que nos afectaba a la barriada, como es la entrada al centro de interpretación, que tiene las baldosas levantadas. Hemos visto también el cauce de la Albarrega, que tiene allí unas piedras que en principio queríamos que era del consorcio, no son del consorcio, son unas piedras que echaron allí y que impiden la circulación del agua.
Vale.
Se hacen unas balsas y cuando hace calor huele. Pero nosotros queremos destacar esta nota porque queremos informar a todos los vecinos de la Antigua que hemos sido recibidos el día 3 por el alcalde, donde hemos puesto más de 20 puntos negros que hay en la barriada. El alcalde los conocía porque las circunstancias que en estos 8 meses llevamos contabilizadas 14 visitas, más 3 o 4 desayunos que ha tenido conmigo aquí en la barriada, y es agradecer la cercanía que está teniendo el alcalde.
Nosotros bueno, ahora tiene que solucionarlo.
Ahora tiene que solucionarlo. Nosotros reconocemos que hay muchas barriadas que tienen los mismos problemas, pero nosotros comprendemos que hay que hacerlo poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa.
Bueno, ahora estaremos vigilantes para que evidentemente atiendan las necesidades de la barriada de la Antigua, que son muchas y que hay que atender, aparte de la visita, claro.
Sí, la más urgente, porque hay que darle acceso a lo que necesita. Nosotros hemos abierto las puertas del ayuntamiento. Ojalá siempre hubiese sido así, porque en estos 8 meses, repito, ha estado 14 veces más 3 o 4 desayunos que ha hecho conmigo en los bares de la Antigua. También queremos resaltar que hemos tenido otra visita desde el parque y obras del ayuntamiento, porque hay un tema que es urgente ya, que es el paso subterráneo peatonal, que necesita con urgencia verlo. y otra visita que hemos tenido con el concejal del parque, que tiene la responsabilidad de la limpieza del Barrega, que hay que ir mirando ya quién va a limpiar el Barrega, porque hay que hacerlo con tiempo para cuando llegue ya el tiempo del calor esté limpio el Barrega, porque ya está criando bastante hierba y pronto empieza a oler aguas y cuanto deje de llover.
Claro. Estaremos pendientes de estas peticiones. Luis, mil gracias por contarlas en directo a los oyentes de la cadena COPE.
Sí, porque nosotros entendemos las necesidades del ayuntamiento y comprendemos que hay 34 barriadas que todas se están pidiendo. Nosotros no somos exigentes. Hay puntos que son para toda la legislatura. Cuando pase 6 meses, nos reuniremos otra vez con el alcalde y veremos lo que se ha hecho.
Bueno, pues veremos.
Lo más importante es que él viene y las va comprobando. Por lo tanto,
Hay que hacerlas, ¿eh?
Hay que hacerlo. Nosotros,
claro, que no
de momento,
palabras.
Vamos a dar toda la confianza y esperemos no perder la esperanza que tenemos puesta en él.
Luis Valiente, mil gracias.
Gracias a usted.
Hablando de inversiones, 1.600.000 euros para el desdoblamiento de la carretera que va desde el Palacio de Congresos al Polígono Industrial del Prado, así lo ha dicho Suna.
De acceso al Polígono Industrial del Prado, por un valor de 1.600.000 euros. Eso se va a aprobar antes de final de octubre en el plan de infraestructuras, un compromiso del gobierno de Fernández Vara. Otra de las obras muy importantes que se van a recoger van a ser una dotación presupuestaria de en torno a 400.000 euros para el Cine Teatro María Luisa. Este año empieza el ayuntamiento con una dotación aproximada de 150.000 euros, que es la modificación y adecuación del proyecto a las nuevas normas urbanísticas.
Son las partidas presupuestarias que la Junta va a destinar a Mérida en sus presupuestos. También contemplan 350.000 euros destinados a la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura, los 2 millones de euros que se pactaron en la anterior legislatura anuales por el Estatuto de Capitalidad, 1.300.000 euros para el Festival Internacional de Teatro Clásico, son 600.000 euros menos que el año pasado, porque la justificación que dice la Junta es que hay un patrocinador privado que pone 200.000 euros y que no se van a hacer los premios Ceres. Y 100.000 euros para un festival de música que la Junta de Extremadura va a impulsar en la capital extremeña de carácter anual en el Teatro Romano. Por cierto, una muy buena noticia que conocimos el otro día en Junta de Gobierno Local, y es que el Mérida va a contar con un centro de las capacidades, un centro que va a ir ubicado en Monte Alto.
En este centro de las discapacidades se ha aprobado en Junta de Gobierno, se van a, para darle un mejor rendimiento y que se optimicen estas instalaciones, en vez de darlo a, o cederlo a una sola entidad, por eso hablamos del centro de las capacidades.
Conciertos que tenemos a la vuelta de la esquina, para que tomes nota. Viernes 26, este viernes, a las 8, la Orquesta Sinfónica de los Conservatorios Oficiales de Almendralejo y de Mérida, la OSCAN, da un concierto en el Palacio de Congresos de Mérida, este viernes 26. El sábado 27, Soraya trae a Mérida Acústica, una gira que resume sus 10 años de éxitos. Será en el Centro Cultural Alcazaba. Y el 5 de marzo, recuerda que viene Café Quijano presentando Orígenes, el bolero, y que puedes conseguir las entradas para este conciertazo en el Palacio de Congresos, en Halcón Viajes, en Ticketmaster y en cafequijano.com. Puedes consultar ya los nominados a los premios El Puntazo de Carnaval, que ha realizado un jurado de 5 periodistas emeritenses. Está la lista de nominados en una gala que será el próximo 2 de abril en IFEME, a beneficio de la asociación Caminando con Geray. Muchos grupos nominados. Puedes consultar la lista completa en nuestras cuentas de Twitter, @copemérida, @carnavalencope, y también en Facebook. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y el equipo de COPE. Pasa buena tarde, hasta mañana.